la invitamos a que al filo de las 8:30 de la mañana nos acompañe en una entrevista que tendremos con personal de la Secretaría de Salud hablando sobre cómo debemos de cuidarnos del dengue. Es preocupante la cifra que ha alcanzado Jalisco a nivel nacional. Se supone que ya con las bajas temperaturas disminuirá en algo la presencia del mosco, sin embargo, hay que tener mucha precaución y seguir las instrucciones, en este caso, de las autoridades sanitarias. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, que no se le haga tarde, ya son las 7:06. ¿Cómo sentiste la temperatura, Víctor?
Pues fíjate que anoche caluroso, esta mañana ya más templado, ¿no?
Sí, es cierto.
Raro. Yo esperaba que estuviera como en los últimos días, que sales y los carros ya también con un poco como de escarcha en los parabrisas. No.
No, estuvo haciendo calor.
Sí, así que, pues, cosas extrañas en la transición de este otoño-invierno.
Pues estamos a punto de entrar ya la segunda quincena de noviembre.
Sí, y aún así está el clima así medio cambiante. La semana pasada hablábamos del huracán allá por la zona del Golfo de México, entonces, pues, hay que estar muy atentos a los cambios de clima y le invitamos, por cierto, a que después de la efeméride también escuche usted al pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Bien, por lo pronto, 7:06, nos vamos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
En este arranque de semana saludamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Mauricio, gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarte también a ti y a todo tu auditorio. Bueno, les informo que las condiciones atmosféricas siguen con poco cambio en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara y en general en todo el occidente. Se estarán preguntando por qué las altas temperaturas, por qué sentimos un calor como si estuviéramos en abril, y el responsable es la corriente en chorro de la que ya hemos platicado con ustedes. La corriente en chorro son vientos intensos, más o menos a 10 kilómetros de altura, y en este momento está muy intensa esta corriente en chorro en el norte de la República Mexicana. ¿Qué es lo que ocurre? Que el viento, al ser muy intenso, no permite que el aire frío que está en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, baje hacia nuestras regiones y seguimos de alguna manera aislados de esas condiciones invernales. Esperamos que esta situación se mantenga al menos hasta el jueves o viernes de esta semana, por lo que las altas temperaturas y el tiempo muy estable seguirá en todas las zonas del estado de Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. El día de hoy esperamos una temperatura máxima entre 30 incluso 31 grados Celsius, por lo que será otra tarde cálida con mucha radiación solar y hay que mantener desde luego las medidas de precaución ante esta situación. Es la información que tenemos hasta el momento y ya estaremos informándoles sobre el próximo cambio ya cuando las temperaturas vayan a descender en nuestro estado.
Muy bien, entonces, ¿qué será, Mauricio, que se mantengan así por unos cuantos días más que el resto de la semana?
Sí, esperamos al menos hasta el día 20 de noviembre que las condiciones continúen con temperaturas cálidas para la temporada y ya será en torno al 20 cuando por fin se sienta un tiempo más acorde a noviembre.
Bien, gracias por el reporte, muy buenos días.
Buenos días para ustedes, saludos.
Hasta luego, ahí está Mauricio con la explicación inclusive de lo que le decíamos. Usted también percibió ese calor durante la noche en los últimos días, esa es la consecuencia.
Justo lo que nos preguntábamos. En fin, muchas gracias.
Reporte meteorológico.
Bueno, la semana pasada conocimos el incremento del CIAPA para el próximo año a las tarifas de agua. Sin embargo, esto provocó molestia por parte de la población, sobre todo porque en algunas colonias continúa saliendo el agua sucia. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Escuchamos tu información, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, reconoce que en esta administración se incrementó la problemática de agua turbia en el servicio de agua en los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara. Él reitera que se debe a la infraestructura antigua, dice que hay tuberías muy viejas que deben de renovarse y que ya trabaja en eso la próxima administración. Escuchamos.
Hemos estado ocupados, obviamente muy preocupados por el tema. Es un tema que no es nuevo, no es de esta administración, eso hay que aclararlo. Sin embargo, sí se agudizó y ahora con tanto medio, tanto en redes como en medios sociales, esto se ha permeado más. Sin embargo, seguimos trabajando, hemos estado transmitiendo al equipo de transición esta problemática que hemos estado padeciendo, y hay planes para poder ya seguir mejorando este tema. Entonces, yo tengo fe que en los siguientes años esto siga mejorando.
¿Cuál sería entonces, aún en concluir la administración, el argumento del gobierno, del por qué la
mala calidad? Son muchos factores, como le hemos platicado, son temas de infraestructura demasiado antigua, tanto en plantas potabilizadoras como en redes de distribución, así como también en algunas llegadas de las fuentes de abastecimiento. Estamos trabajando en ellas. No, porque siempre hemos atendido cada uno de los reportes. Si bien es cierto, son muchos, nuestro personal no se retira hasta que exista que el problema esté resuelto puntualmente.
Bueno, señala que hay infraestructura antigua, principalmente señala que hay zonas, principalmente el centro de la ciudad, la zona centro y el oriente, donde están las colonias más antiguas, es donde está la problemática más fuerte de agua turbia, pero la verdad es que nos ha llegado a todos. Creo que en algún momento hemos tenido el agua turbia, y el agua turbia es todo un tema porque te tapa, por ejemplo, el excusado debido a las arenas que arrastra. Esto te descompone algunas cosas, aparte de ensuciarte la ropa, etcétera. No, es todo un tema. Señala, reconoce que está la problemática, y pues será la próxima administración la que tenga que iniciar la renovación de la infraestructura. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les duele tanto la cabeza a las autoridades respecto a este tema? Porque tienen que abrir calles, cambiar tuberías y cerrar calles, y ese es un gasto en tiempo, en cemento, en todo, pero tiene que hacerse, porque ya las tuberías de Guadalajara, de la zona metropolitana, algunas están viejas, están ocasionando este mal servicio, porque es un mal servicio que presta el CIAPA respecto a las aguas turbias. La recomendación siempre quejarse, porque sí les incomoda las quejas que hay respecto a este tema, ya lo escuchamos, y sí hay muchas quejas. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Vamos a ver si en la realidad el CIAPA durante la siguiente administración, ya con otros ayuntamientos que están en marcha, y el nuevo gobierno del estado, mejora las condiciones del servicio de manera sustancial. Gracias, Claudia.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. También les recordamos que el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones y Arrendamientos y Contratación de Servicios Públicos lanzó una licitación para arrendar 160 camiones recolectores de basura. Es una licitación nacional, con lo cual se pretende fortalecer al sistema de recolección ahora que se termine la concesión con la empresa CAPSA el próximo 17 de diciembre. De acuerdo con la convocatoria, se plantea que se pueda establecer un contrato de arrendamiento que tenga hasta el 30 de septiembre del 2027 una vigencia, es decir, para solamente la actual administración, aunque también en las bases se indica que la vigencia podría prorrogarse a solicitud de la Coordinación General de Servicios Municipales del Gobierno de Guadalajara, pero cuando se encuentre plena y debidamente justificado. El fallo de esta concesión, o de este arrendamiento, más bien, se dará a conocer el próximo 22 de noviembre, y la entrega de los camiones tendrá que entregarlo el ganador a más tardar el 15 de diciembre, o podría realizarse de manera parcializada. El documento también establece que el esquema financiero que se puso a consideración de los solicitantes debe incluir mantenimiento preventivo de los camiones recolectores, garantías y seguro. También tiene que tener un sistema de geolocalización y dispositivos electrónicos que permitan al ayuntamiento medir la eficiencia de la caja compactadora y la trazabilidad del servicio de recolección. Los interesados deberán demostrar experiencia en la prestación del servicio público, que es en este caso la recolección de basura. Y algo interesante aquí es que, a diferencia del contrato que hoy se tiene, por ejemplo, con CAPSA, la convocatoria prevé que se puede cancelar o rescindir el contrato con la persona que se le van a rentar los camiones si el proveedor incumple con alguna de sus obligaciones, si transcurre el plazo adicional para correcciones o si entrega productos o servicios distintos a los ofertados. También en caso de que los bienes o objetos del arrendamiento sean defectuosos, faltos de calidad o tengan diferentes especificaciones a lo solicitado, el gobierno municipal podría rechazarlos.
Bien, tenemos participación del auditorio, y sobre el tema de la basura dice don Ramón González que deberían de regalarle una escoba a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, porque la ciudad luce bastante sucia. Norma Gutiérrez se pregunta, ¿quién regula el CIAPA? Bueno, hay un consejo que está conformado en este caso por los presidentes municipales. Ellos son sus representantes. Pero Norma Gutiérrez dice que el CIAPA comete un atropello contra los ciudadanos. En los recibos ponen la clave 210, que indica que no pasaron a tomar lectura, así que toman la media anterior, que es más alta, y en estas fechas hacen ajustes al alza. Le considera en este caso Norma Gutiérrez que se trata de un atropello. Raúl González, él explica que hay muchos casos de personas con dengue e incluso muertos. No fumigan, y no fumigar es jugar con la vida de las personas. Eso es irresponsable, lo que menciona don Raúl González. Hoy estaremos hablando del dengue con personal de la Secretaría de Salud.
Bien, en la participación del auditorio que llega a través del chat, nos dice este mensaje: buenos días, cuando uno viene de la nueva central camionera por Avenida Patria hacia Río Nilo, no hay alumbrado público y las personas tienen que caminar en penumbras. Ojalá que lo resuelvan, dice este comentario. Otro más señala: al politizar la tragedia de Querétaro, están cayendo en el juego de Morena. La realidad es que el crimen organizado opera en todo el país con la complicidad del gobierno federal. Me llamó la atención un comentario en redes, Griselda, que dice una persona que lo que sucedió en Querétaro es una estrategia de la derecha para que se pueda justificar que los Estados Unidos intervenga en el combate al crimen organizado en México. Es decir, abonándole un poco ese discurso nacionalista de que pues se trata todo de una conspiración en contra del actual gobierno.
Sí, vi el comentario. ¿Sí? Bueno, yo en lo personal me parece absurdo.
Fuera de lugar, ¿no?
Sí.
Dice otro mensaje: ¿me pueden compartir la liga donde tramitar el referendo vehicular y cómo puedo encontrar el canal de WhatsApp de Radio Metrópoli? Bueno, no es un canal, es un catálogo, está en nuestro mismo chat en el perfil. Enseguida le paso un corto video donde tendrá usted la posibilidad de revisarlo. Y la liga del referendo vehicular, por supuesto que se la compartimos enseguida, es vehicular adeudos de la Secretaría de la Hacienda Pública. Usted entra ahí, le va a pedir unos datos de su vehículo y encontrará todo lo que debe: referendo vehicular, multas, todos los, digamos, registros que tenga el vehículo en su contra, para que pueda ponerse al corriente y estar listo para el pago de refrendo, si es el replanteamiento que se hace y la verificación del 2025. Por lo pronto hacemos una pausa, llegamos a la media en esta segunda hora de Buenos Días, y de regreso la información de los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Concluyó la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX con victoria de los Xolos de Tijuana 2-1 sobre Puebla, con goles de Joe Corona y Charlie González. Por la franja descontó Emmanuel Gularte. Además fue expulsado Luis Quiñones, en tanto que Atlas empató a 0 con Necaxa en Aguascalientes y se convierte en el último invitado al play-in. Con esto, los rojinegros cumplieron su primer objetivo de ir a la postemporada, dice el timonel de los Zorros, Beñat San José, a quien escuchamos a continuación. Esto señala el técnico rojinegro luego de ese empate sin goles, pero que cumplen el objetivo de ir a la postemporada.
La verdad que el balance es muy positivo, porque el objetivo mínimo hemos cumplido, que es el play-in. Además lo hemos hecho con 22 puntos, que hace tiempo desde el bicampeonato no se hacía. Agradecer sobre todo y reconocer a los jugadores, ¿no? Creo que hemos hecho en poco tiempo, en muy poco tiempo, hemos escalado muchas posiciones. Y pues estar ya dentro pues es algo positivo. Esta liga es muy exigente.
Bien, pues ahí están las palabras del entrenador de los rojinegros del Atlas, Beñat San José. Lo cierto es que con este empate el Atlas está en el play-in, y lo más importante, que va a enfrentar a las Chivas del Guadalajara. Tenemos clásico tapatío, será en el estadio Akron, una edición más del clásico tapatío. En la otra serie, los Xolos de Tijuana recibirán a las Águilas del América. En más información de fútbol, le comento que, bueno, pues en el otro encuentro celebrado el día de ayer, en el cierre de la fase regular del torneo, Monterrey venció 2-1 a León con tantos de Edson Gutiérrez y Sergio Canales. Por los panzas verdes descontó Steven Mendoza, quien fue expulsado y prácticamente se volvió loco, pateó un balón con toda la fuerza contra una de las bancas y además se metió con el público. O sea, fue un show realmente la expulsión de este jugador, Steven Mendoza. También fue expulsado Edgardo Guerra, y por los Rayados, Lucas Ocampos. Monterrey termina en quinto lugar y va contra los Pumas en la liguilla por el título. También quedó definido el play-in, donde Tijuana, clasificado número 7, recibirá al América, que termina en octavo lugar, y en la otra serie, como ya lo decíamos, el noveno lugar, que es Chivas, se enfrentará al Atlas. Cruz Azul termina como el mejor equipo del torneo de apertura de la Liga MX con récord de puntos al llegar a 42, mientras que Paulinho, de los Diablos Rojos del Toluca, se corona campeón de goleo con 13 anotaciones. En la liguilla de expansión del fútbol mexicano, Atlante derrotó a Dorados de Sinaloa 4-3. Tapatío y Tepatitlán empataron a 2 en el global y avanza el equipo filial de las Chivas gracias a su mejor ubicación en la tabla general. De esta manera, en las semifinales de la liguilla de expansión, los Potros del Atlante enfrentarán al Celaya y el Tapatío a los Leones de la UDG. Pachuca avanzó a las semifinales de la liguilla femenil al derrotar 2-1 a Juárez y clasifica con global de 2-2. Avanza gracias a su mejor posición en la tabla. Hoy saldrán los otros tres semifinalistas de los duelos entre América Chivas, Monterrey Toluca y Tigres Pumas. Chivas femenil prácticamente está eliminado, pues perdió en la ida 4-1 ante las Águilas. La Real Sociedad paró en seco al Barcelona y terminó con la racha del conjunto azulgrana al imponerse 1-0 al líder del fútbol español en duelo de la fecha 13 celebrado en Anoeta. En otros duelos de la jornada dominical, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Mallorca y el Betis empató a 2 con el Celta de Vigo. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, informó ayer que para la temporada 2025 de la liga tendrá 8 juegos fuera de los Estados Unidos, en México, Brasil y España. Allá en España será en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Solo faltaría confirmar la sede en México, pues el Estadio Azteca continúa en remodelación. Por cierto que ayer, en cuanto a resultados, las Panteras de Carolina vencieron 20-17 a los Gigantes de Nueva York en juego celebrado en Múnich. Los Jefes de Kansas mantienen su etiqueta de invictos al derrotar 16-14 a los Broncos de Denver. Los Vaqueros de Dallas fueron vapuleados 34-6 por las Águilas de Filadelfia, en la que fue su sexta derrota de la campaña, mientras que los Leones de Detroit tuvieron un espectacular regreso para vencer por 26-23 a los Tejanos de Houston, en lo más destacado de la actividad de esta semana 10 del fútbol americano de la NFL. Y nos vamos a la información de béisbol. En el Premier 12 que se realiza aquí en Guadalajara, la selección mexicana consiguió anoche su primera victoria al derrotar 7-5 a Puerto Rico. Y además, con ataque de 13 imparables, Estados Unidos superó por paliza de 12-2 en 8 entradas a Países Bajos en la segunda jornada. Con par de cuadrangulares y excelente labor monticular del relevo zurdo Kenny Hernández, la selección de Panamá derrotó 4-2 a Venezuela. Lo más importante en este caso para la selección mexicana es que ya igualó sus números, había iniciado con una derrota, y bueno, pues el día de ayer ganó, está 1-1. En lo que a la actividad del día de hoy se refiere, México enfrentará a Panamá, que viene de una derrota a manos de Países Bajos y un triunfo ante Venezuela. México entonces pues regresa en este clásico Premier 12 que se realiza en el Parque de Pelota de Zapopan. Y en la Liga de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco derrotaron 6-1 a los Mayos de Navojoa para ligar 7 triunfos y ganar así la serie por limpia, además de emparejar su récord a 13 victorias por igual número de derrotas. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Hacemos una pausa, regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida esta mañana a Lucía Almaraz, especialista en seguridad. Es momento de escuchar su comentario. Gracias por acompañarnos esta semana. Adelante.
Muy buenos días, que tengan un excelente inicio de semana, y pues quiero comentar que entre el caos y el vorágine que vivimos en el mundo, y que pues México no es la excepción de ello, entre la intención de desaparecer los órganos constitucionalmente autónomos, la reforma judicial, la inseguridad y la violencia que vivimos, así como la falta de medicamentos y otras problemáticas que tenemos, pues es importante voltear a ver otros aspectos importantes que impactan en nuestra vida. Y hoy quiero abordar la importancia del Día Mundial de la Ciencia para la Paz, el cual se celebró el día de ayer, 10 de noviembre, y este día, pues simple y sencillamente fue proclamado por la UNESCO con el objetivo de que la ciudadanía, pues estemos informados de los avances científicos y que las personas de a pie, pues estemos involucrados en temas científicos emergentes. En este año, en el 2024, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, pues se desarrolla y se celebra en el marco del Decenio Internacional para las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, esto en un periodo del 2024 al 2033, y el tema justo para este año es por qué es importante la ciencia y involucrar a las mentes y empoderar el futuro. Y entonces es la oportunidad de implicar pues al público, que puede ser muy variado, con especial atención a las juventudes y a los participantes que no pertenecen al ámbito científico. También tenemos que observar pues que esto nos ayuda a entender el descubrimiento y la exploración del papel de la ciencia pues en nuestro mundo tan digitalizado en constante evolución. Y el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo pues es un evento anual que se celebra en todo el mundo desde el año 2002 y nos implica pues recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial de la Ciencia que se celebró en Budapest en 1999 bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pero también el Consejo Internacional para la Ciencia. Y decíamos que uno de sus propósitos pues es renovar el compromiso tanto a nivel nacional como internacional en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo, y sobre todo hacer hincapié en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades, en particular para la erradicación de la pobreza. Este Día Mundial pues también tiene como objeto lograr una mayor concientización en la opinión pública sobre la importancia de la ciencia y sobre todo pues también observar esta brecha existente que existe entre la ciencia y la sociedad. Entonces, desde su proclamación por la UNESCO en el 2001, este día pues ha generado muchos proyectos y programas y fondos concretos para la ciencia y el mundo, y el día también ha contribuido pues a fomentar de alguna manera la cooperación entre las y los científicos, ¿no?, que viven en regiones marcadas por conflictos, y en este sentido pues también es sumamente importante el rol que juegan las y los científicos en estas regiones. Hay que decir también que el Día Internacional, pero también la ONU, pues invita a los Estados miembros de las distintas organizaciones, asociaciones y particularmente lo que invita es a auspiciar conferencias y otras actividades que puedan promover el estudio, pero también la difusión de información sobre estos vínculos entre el progreso científico, pero también el tecnológico y el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Fíjate que en este sentido, en agosto del 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo, ya lo decíamos, del 2024 al 2033, en lo que se le llama Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, lo que puso, digamos, un paso decisivo en los esfuerzos mundiales por sacar partido de los conocimientos científicos en pro de un futuro sostenible. Y en este sentido, pues también este decenio tiene como objetivo, de alguna manera, movilizar una amplia gama de disciplinas científicas, incluidas tanto las ciencias básicas y aplicadas, como las ciencias sociales y humanas, así como también otros campos interdisciplinarios emergentes, con el objetivo de contribuir, ya lo decíamos, un poco al cambio transformador de las sociedades, de la economía y del medio ambiente, pero también lo que busca es la promoción de alfabetización científica y el fomento de la colaboración entre los gobiernos, los propios organismos de las Naciones Unidas, también el sector privado y la sociedad civil. Y lo que pretende este decenio pues es potencializar el papel de la ciencia en los objetivos de desarrollo sostenible, pues en la labor, ya decíamos, de un mejor futuro y más seguro para todos y todas, ¿no? Y en este sentido hay que comentar que el próximo 12 de noviembre pues va a tener lugar un seminario web en donde estarán especialistas para mostrar, digamos, cuál es ese papel crucial en la ciencia, tanto en la sociedad como en nuestra vida diaria. Las personas jóvenes podrán hacer preguntas directamente a mujeres y hombres distinguidos en el ámbito científico sobre el modo en que la ciencia, pues de alguna manera, beneficia a nuestra vida cotidiana, pero también contribuye a encontrar soluciones como a estos retos más cruciales a los que nos vamos enfrentando tanto a nivel local como a nivel global. Entonces, pues es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos nuestros aspectos de la vida y por ello pues se busca, ¿no?, a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia pues un medio que ayude a las naciones a desarrollar, pero sobre todo a garantizar la paz. Y en este sentido, pues la ciencia la debemos entender como esta herramienta en la que el ser humano pues ha creado tanto para comprender el mundo que lo rodea como para aplicar pues esos conocimientos en sus beneficios. Y los avances científicos pues simple y sencillamente nos permiten encontrar soluciones a los nuevos desafíos económicos, a los sociales, a los medioambientales. Y la ciencia tiene además un papel sumamente importante en la construcción de la paz, al fomentar pues esta cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces es importante hoy pues acercar la ciencia a las personas. Es fundamental que las mujeres y los hombres, ¿no?, pues tengan estos conocimientos necesarios y puedan elegir incluso sus opciones profesionales, personales y políticas. Y además, pues simple y sencillamente sirve para atraer a la ciudadanía hasta este apasionante mundo de la investigación. Y entonces, pues lo que podríamos concluir es que a pesar de los grandes progresos, digamos, conseguidos en los últimos años, pues en la actualidad todavía existen disparidades entre las diferencias de las regiones y de los países, ¿no?, como el acceso a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, incluso al propio aprovechamiento de sus beneficios, como algo que se le denomina la ciencia abierta, y que esto podría ser un paso fundamental pues para abordar justo estas disparidades y cerrar las brechas que existen, ya lo decíamos, entre países, entre regiones, ¿no? Entonces, pues es menester reconocer que todo el mundo tiene derecho a participar en el desarrollo de la ciencia, beneficiarse de ella, servirse para incluso facilitar el diálogo y pues mejorar simple y sencillamente el acceso a la ciencia y aprovechar sus ventajas para el desarrollo sostenible. Entonces hoy resulta sumamente importante reconocer este día, conmemorarlo, pero también estar conscientes de que además de toda la problemática que vivimos en México y en el mundo, pues estos aspectos son importantes voltearlos a ver para podernos concientizar sobre pues la importancia de que tengamos mujeres y hombres que se dedican a las ciencias, no solamente en el ámbito de la innovación, sino también en la parte de crear científicos en el área de las ciencias sociales. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de interés este tema.
Bien, muchísimas gracias por las aportaciones, excelente semana.
Que tengan una excelente semana, muchas gracias.
Hasta luego, Lucía Almaraz.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos. ¿Le parece si me acompaña a escuchar a Katia Plasencia Mocinho? Está lista ya ella en la línea telefónica. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que movido fin de semana tuvimos en Guadalajara. Por principio de cuentas llegó Café Tacuba con esta gira por sus 35 años en el auditorio de Telmex y lo hizo de una manera espectacular con una producción de primer nivel para demostrar pues el por qué es considerada una de las mejores bandas de rock en México y en América Latina. Luces robóticas, una enorme pantalla, una orquesta sinfónica, banda sinaloense, entre otras cosas, fueron algunas de las sorpresas que utilizaron en el escenario, mientras que la agrupación pues interpretó 33 canciones en 3 horas de espectáculo. Y este aniversario no es solamente una celebración de trayectoria, sino un tributo a la evolución y reinvención constante que ha caracterizado a la banda desde su nacimiento. Y previo a cantar uno de sus éxitos, como es Ingrata, Rubén Albarrán pues aseguró que no están a favor de la violencia y ante la petición de su público, pues la tuvieron que cantar. Además, cantaron María, Las Batallas, Eres, Chilangabanda, El Baile y El Salón, Aprovechate, entre muchas más. Así que, bueno, pues hay que recordar que el Café Tacuba no va a tener una gira extensa. De hecho, esta gira inicia aquí en Guadalajara. El 23 estarán en Monterrey, después se van a la Ciudad de México y por último estarán en el Festival Bésame Mucho de Los Ángeles. Y hasta ahí es lo que tiene planeado justamente Café Tacuba. Y también cambiamos de tema porque desafortunadamente el sábado se da a conocer el fallecimiento de Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi y hermana de Thalía, luego de estar ingresada en un hospital en las últimas semanas debido a que sufrió 2 infartos. Ernestina estudió historia del arte, era profesora de licenciatura, también era periodista e historiadora, y a través de las redes sociales después de darse a conocer la noticia, pues Thalía comparte un mensaje en donde muestra su tristeza por la partida de su hermana Titi, como la apodaba ella. Sin embargo, pues no dejó de compartir su fe y también escribió que está segura que su hermana se reencontró con sus fallecidos papás. Los restos de Ernestina fueron incinerados y llevados a una iglesia en Mérida, Yucatán. Y Laura Zapata también envió un mensaje en el que dijo que no lloran su muerte, sino celebran su vida. Hay que recordar que pues las hermanas estaban distanciadas luego de que Ernestina y Laura fueron secuestradas y a partir de ahí como que ya no quisieron saber una de la otra. Y también les cuento que, bueno, pues hace unos días se viralizó un video en TikTok que causó polémica alrededor de Luis Miguel, y es que al cantante se le criticó por su falta de humildad, y es que no dejó que apareciera él en un video que grababa un chico a su mamá que estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante. Todo sucedió cuando esta mujer que estaba festejando en este restaurante se da cuenta que detrás de ella estaba Luis Miguel, por lo que quiso capturar el momento junto a su pastel de cumpleaños. El problema es que se da cuenta Luis Miguel y entonces pone su celular frente a su cara y prende la lámpara para impedir que su presencia pues fuera captada en cámara. De hecho, se escucha en el video que un mesero llega y les pide que por favor no estén grabando, que es una petición que les hace Luis Miguel, que nadie esté grabando en el lugar para que pudieran ellos seguir ahí. Pues esta acción fue tan criticada en redes sociales que supuestamente el artista había salido a disculparse, y no solamente eso, sino estaba planeando algo para que disfrutara, para que esta disculpa fuera aceptada. Según se había mencionado, el hijo de esta persona que celebraba su cumpleaños, alguien del equipo de Luis Miguel, pues se había puesto en contacto con ellos y les había pedido que por favor aceptaran la disculpa del cantante y que los invitaba a su concierto, que de hecho Luis Miguel había preparado algo especial para la señora. Sin embargo, se llega el día y la hora en donde se había quedado de ver para que les entregaran las entradas de Luis Miguel, y el hijo de la señora ya hace público que también igual, pues fueron engañados. Al parecer, algún simpático, algún gracioso, y no el equipo de Luis Miguel, se puso en contacto con ellos, haciéndose pasar como parte del equipo de Luis Miguel, y obviamente jugarles esta broma de mal gusto, y así que se quedaron sin ver a Luis Miguel, sin el video y sin el deseo, porque ya la señora no alcanzó ni siquiera a pedir su deseo en esta velita. Y por último, les cuento que la actriz Susan Sarandon, ella compartió en una entrevista que no sabe si va a volver a trabajar en Hollywood, y es que luego de que ella hizo comentarios pro-Palestina, pues le cerraron las puertas. Esta actriz de 78 años comentó que tras ser expulsada de una de las agencias más importantes de Hollywood, ya no ha conseguido trabajo, e incluso lo que sucedió, pues ha tomado como un ejemplo por ejecutivos sobre las actitudes que no deben tener los artistas. También reveló que hay muchas personas del gremio cinematográfico que se quedaron también sin empleo luego de pedir un alto al fuego en Gaza, lo que causó pues el enojo de los empresarios. Hace un año fue lo que Sarandon comentó, que los judíos estaban sintiendo lo que es ser musulmán en tierra estadounidense después de que murieran personas en Israel. En los últimos años, Susan Sarandon se ha convertido en defensora de los derechos humanos. De hecho, en el 2018 ella fue arrestada por protestar sobre la controvertida policía migratoria de Donald Trump de separar a los niños de sus padres. Y bueno, pues ahora ella asegura que debido a esto que está siendo pro la gente, pues está prácticamente sin trabajo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas también excelente lunes.
Excelente lunes para todos. Buena semana.
Hasta luego, Katia Plasencia Musilio.
Bien, en los par de minutos que le restan al programa, se comunica una persona del auditorio que pide que no digamos su nombre. Dice, quien tiene que agarrar la escoba somos los ciudadanos, porque nosotros somos quienes ensuciamos la ciudad. Esto en respuesta a la observación de un radio escucha que decía que la ciudad está bastante sucia. Dice, Verónica Delgadillo es la señorita presidenta y está para cosas más importantes que esto. Es lo que dice esta persona del auditorio. Pues es una responsabilidad compartida. Una parte le toca a los ciudadanos, otra parte le toca a la autoridad.
Sí, en el caso específico de quienes visitan el centro de la ciudad, también que sean conscientes de que se están tomando agua, comiendo fruta, cualquier alimento empaquetado, bueno, busquen el contenedor donde dejarlo o llévenselo a su próximo destino para poder disponer de él, pero no dejarlo en las marquesinas, en las bancas, en el piso. Eso es lo que afea y ensucia el centro de la ciudad.
Y no se orine en el centro.
También, no, por favor, cuide los espacios públicos que son de todos.
Bien, nos vamos a continuación al noticiero de las 8 de la mañana.